estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos Herrera en COPE, que en este 17 de julio nos vuelve a llevar hasta la una de la tarde. Soy Antonio Herraiz y nos estamos situando a las puertas de la primera gran ola de calor del verano que llega mañana jueves. Las temperaturas van a ir increciendo y cuando más lo vamos a notar va a ser el fin de semana. Hoy ya se van a superar los 40 grados en puntos de Córdoba, los van a rozar en Toledo, más calor que los últimos días en general. Alguna semana tenía que tocar, ¿no? El año pasado por estas fechas ya habíamos enlazado unas cuantas olas de calor. Lo que tenemos es ya resuelta una de las apuestas más fáciles de la temporada. Si eres uno de los afortunados, pues qué decirte, que se paga poco por acertar, porque era muy, muy sencillo conocer el resultado. Este Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido es tan previsible que sabemos de antemano cómo va a resolver cualquier asunto o cualquier recurso mucho antes de que lo debatan los señores magistrados, sobre todo si afecta a intereses del PSOE. Lo último, el perdón casi total para Manuel Chávez y José Antonio Griñán, los dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía durante el periodo en el que se perpetró el mayor caso de corrupción de la historia de España. Lo que hace el tribunal que preside Cándido Conde Pumpido es una amnistía encubierta. Llámenlo amnistía, llámenlo indulto, que no es otra cosa que la impunidad más absoluta, con un borrado intencionado de las responsabilidades políticas. Por eso en un día como el de hoy es bueno recordar los hechos. Queridos niños, a los más jóvenes, a los no tan jóvenes, los hechos hay que recordarlos. Más que nada porque desde el socialismo andaluz, desde Moncloa también, desde toda esa pisonadora que mueven, hoy intentan lanzar el mensaje de que nada ocurrió, que no hubo corrupción y que fue un invento de la derecha. Evitan lo de la ultraderecha porque cuando empezó la investigación entienden que no existía. Y los hechos han quedado probados en las distintas sentencias que han ido dictando en piezas separadas la Audiencia de Sevilla y luego ha venido el Supremo a ratificarlo todo. Se diseñó un sistema para despilfarrar dinero público. Se dilapidaron cerca de 700 millones de euros que tenían que ir destinados a los parados andaluces, pero que se repartieron de manera arbitraria. ¿Entre quién? Entre los afines al aparato del PSOE andaluz. Entre los que había que comprar voluntades o devolver favores. Y si quieren, por aquello de seguir recordando los hechos, podemos remitirnos a distintas declaraciones que fueron más o menos estrambóticas dentro de este proceso, pero que reflejan muy bien lo que ocurrió. Ahí estaba el chofer del director general de empleo, de Francisco Javier Guerrero, asegurando que se gastaban el dinero de los parados en fiestas, en cocaína y en putas. O lo que contó la madre de uno de los grandes conseguidores de los ERE, el sindicalista de UGT, Juan Lanzas, el que tenía dinero para pasar una vaca. Estos son los hechos, para que a los más jóvenes y no tan jóvenes del lugar no se les olvide. Y ese sistema clientelar lo creó la Junta de Chávez y de Griñán, los dos expresidentes socialistas, perfectamente diseñado para eludir todos los controles. Todo esto es lo que ahora el Tribunal Constitucional intenta borrar en una maniobra insólita, nunca antes vista: la reinterpretación de lo dispuesto en el Código Penal, la reinterpretación de los tipos penales. Eso es lo que nos están haciendo ahora. Bueno, el resumen es que anula la malversación, que es el delito por el que Griñán debería haber entrado en prisión, y abarata a la mínima expresión el de prevaricación. Esto no solo rebaja las penas a los condenados dentro de la denominada pieza política, no solo. Es grave, pero no lo peor. Crea precedente porque a partir de ahora los políticos se van a acoger a esta doctrina para ser impunes a la prevaricación. La mayoría socialista del Constitucional blinda a los suyos ante posibles casos de corrupción. Esta es la consecuencia. Lo que se le está diciendo al Supremo y a la Audiencia de Sevilla, además va en una dirección muy clara. Cuidado que podemos ejercer como un tribunal de casación. Y ahí está la novedad insólita en el denominado Tribunal de Garantías. Un constitucional que a partir de ahora podrá enmendar la plana a la justicia ordinaria en cuanto se active la orden política. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí y lo que va a ocurrir con el asunto de la amnistía? Esto, lógicamente, ha llevado a uno de los condenados, a Manuel Chávez, a presentarse victorioso, casi como un héroe. No todos los héroes llevan capa. Y también como una víctima. Ellos tienen ese sentimiento encontrado. Ahora podemos sacar pecho, pero tenemos todavía que presentarnos como un proceso que nos ha perseguido durante años. Si el Constitucional borra los hechos, la trama, quien la diseñó, perdona a quienes desoyeron las advertencias para saltarse los controles, pues el expresidente socialista lo tiene fácil.
Hoy tengo la sensación de que por fin se ha hecho justicia. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. No había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada. Y vinieron a por nosotros y ahora ha quedado todo desmontado.
Bueno, ha quedado todo desmontado, no. Ni mucho menos los hechos, y por eso es importante, están ahí. No era una cuestión de cuatro mangantes que trapichearon el dinero de los parados, ni mucho menos. No fue cuestión de cuatro ladronzuelos que se aprovecharon de un sistema. Aquí se diseñó a la perfección. Y no parece que Chávez esté para presumir mucho, ni siquiera para presentarse como víctima. Estamos otra vez más, ante un ataque a la independencia judicial, a la justicia ordinaria, a un tribunal supremo, en una burda maniobra con la que no van a conseguir su objetivo. Eliminar los hechos del mayor caso de corrupción de la historia de España. Bueno, hoy es un día importante para Pedro Sánchez. Nos presenta su plan de regeneración, que es uno de los engendros que maquinó durante su retiro de 5 días a finales del mes de abril. Lo llama plan de regeneración democrática porque no puede llamarlo plan para tapar el caso Begoña Gómez, que es de lo que se trata. A esta hora no hay muchos detalles de ese plan, lo que sí nos ha dejado claro cuál es su finalidad. Una auténtica ley mordaza contra aquellos medios de comunicación que no sigan su doctrina, que no copien al dictado, como todo ese equipo de opinión sincronizada, lo que dicta la factoría de marketing y propaganda de Moncloa. Por eso no ha parado de hablarnos de bulos, de pseudomedios, de máquina del fango. Y el objetivo de este plan, independientemente de lo que nos vaya a contar hoy, no es otro que tapar lo de Begoña, que tapar lo de la amnistía, que tapar también lo del fiscal general del Estado, que está situado al borde de la imputación por un presunto delito de revelación de secretos. Y para tapar, ¿por qué no? Porque deberían taparse un poquito lo que ha hecho el Constitucional, borrando de un plumazo el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. Es miércoles, es 17 de julio, y están pasando más noticias que nos va a contar ya Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Yolanda Díaz ha intentado también conseguir algo de protagonismo en esas medidas de regeneración democrática que Sánchez va a anunciar hoy en el Congreso.
Todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey, la ley Mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista. Y también una ley que va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación públicas.
Esto anunciaba Díaz un rato después. La parte socialista del gobierno salió a matizar sus palabras. Nada de derogar la ley Mordaza. De momento lo acordado es revisar los delitos en materia de libertad de expresión recogidos en el Código Penal. Hasta el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, tuvo que salir a hacer suyo eso de donde dije, digo.
Yo tampoco sé si eso es lo que mañana va a decir el presidente del gobierno, si va a decir eso, solamente una parte. Ahora, lo que nosotros hemos explicado, que es un acuerdo con el Partido Socialista, lo comunique o no el presidente del gobierno, es un acuerdo con el Partido Socialista.
Bueno, pues veremos y contaremos también a partir de las 9 qué novedades trae ese plan al que Sánchez ha llamado de regeneración democrática. Lo que se ha aprobado ya el gobierno es el techo de gasto, el paso previo a la elaboración de los presupuestos de 2025 con nuevo récord en el gasto. Por cierto, el Ejecutivo ha elevado 4 décimas hasta el 2,4% su previsión de crecimiento para este año, la misma cifra que pronosticaba también ayer el Fondo Monetario Internacional.
Los escenarios catastrofistas que se preveían hace escasos 2 años, 1 año, incluso hasta recientemente, evidentemente no se han cumplido y no prevemos que se cumplan en el horizonte de los próximos 4 años, donde anticipamos, como decía, un horizonte de crecimiento estable por encima, estable y robusto, por encima del 2%.
El optimismo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sirve también para el mercado laboral. Vaticina cifras cercanas al pleno empleo en España en 3 años. Estamos también hasta ahora pendientes de 3 playas de Valencia que siguen cerradas por un vertido de fuel que ha teñido el agua de negro. Son las del Saler, Arbre del Gos y Garrofera.
Aproximadamente es una extensión de 2 kilómetros lineales de playa. Nos encontramos con vertido que ya está varado en la arena o alguno que queda todavía en la orilla.
Juan Carlos Caballero, concejal delegado de Protección Civil ahí en Valencia. Los trabajos de limpieza se reanudan esta mañana, menos de 1 hora. Cruz Roja ha tenido que atender a 5 personas. La Generalitat Valenciana, por su parte, investiga ya la procedencia de la mancha. Y no dejamos de mirar tampoco a Gaza. El ejército israelí ha vuelto a bombardear en las últimas horas el sur y el centro de la franja, incluido el mercado de la ciudad de Jan Yunis. Hay al menos 60 muertos, según las autoridades en la zona que dirigen los terroristas de Hamas. Y en el partidazo de COPE, finalizada ya la Eurocopa, todo se centra ahora en el mercado de fichajes. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Después de la multitudinaria presentación oficial de Kylian Mbappé en el día de ayer, hoy el nombre propio va a ser Álvaro Morata, que ayer se despidió de sus compañeros, a los que quería agradecerles todo lo conseguido, y en el micrófono de Javi Gómez, que no puede dar el 100% y por ende da por hecho su salida y dice que es lo mejor para todas las partes. Así que en las próximas horas se podría hacer oficial su traspaso al Milán. Jugaría en Italia. Entre tanto, vuelven los líos con la Federación Española de Fútbol. El TAD va a inhabilitar a Pedro Rocha por 2 años, además de una multa de 33.000 euros por varias infracciones, como prescindir del secretario general de la Federación, Rocha, que por su parte va a solicitar medidas cautelarísimas al juzgado contencioso. Y mientras tanto, María Ángeles Chávez, la que fuera vicepresidenta, es la que pasa a asumir la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Y de cara a los Juegos Olímpicos, victoria 2-0 de la selección española femenina ante Bélgica, partido de clasificación para la Euro 2025, para la que ya están clasificadas y por ende ha servido para preparar esa cita en París. También se prepara Rafa Nadal en Suecia, victoria en el torneo de Bastad 6-3, 6-4 ante Leo Borg. Hoy vuelve a formar pareja con Casper Ruud, va a jugar un partido de dobles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
1976, Montreal. Con 14 años, Nadia Comaneci consigue el primer 10 perfecto en gimnasia en la historia olímpica. Quedan solo 9 días para sentir la adrenalina de cada competición. Cada medalla, cada récord, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París.
Pues esta mañana seguimos también pendientes de los heridos en el espectacular accidente que se produjo ayer a eso de las 9:45 de la mañana en la autovía C32 de Barcelona. No se sabe muy bien por qué un autobús con 48 personas a bordo eran trabajadores de Inditex que se dirigían precisamente a las instalaciones que la compañía tiene en Tordera para iniciar su jornada laboral. Ese autobús se empotró en un túnel a la altura de Pineda de Mar. Se quedó prácticamente en vertical taponando la boca de ese túnel. Las imágenes son realmente espectaculares. Las puedes ver en cope.es. Casi en directo las vio Carlota, que iba en otro autobús unos metros por detrás.
Estábamos, bueno, yo de hecho estaba dormida en el bus yendo y de repente nada, nos hemos parado. Hemos empezado a ver que había un montón de atascos, hemos empezado a escuchar un montón de ambulancias y full bomberos que se dirigían hacia la zona. O sea, nosotros de hecho estábamos como unos metros más atrás. Entonces no entendíamos nada, no sabíamos qué pasaba.
Carlota es precisamente también trabajadora de Inditex, compañera de los accidentados, iba justo a trabajar, pero ya tuvo la suerte de viajar en otro autobús que salió un poquito después. Aún así fueron horas de mucha angustia.
La gente de repente empezó a decir que era un bus de los nuestros, entonces todo el mundo como que se ha quedado en shock, en plan, ostras, están bien, lo que sea. Y nada, y al final hemos conseguido bajar del bus, hemos estado ahí unas horas, pues mucha incertidumbre y mucho miedo, pues por, ¿sabes? Porque pues habían amigos nuestros que alguno hay y nada, o sea, estamos como bastante en estado de shock todos.
Insisto, viendo las imágenes que parecen de película, parece que las consecuencias podrían haber sido mucho peores. 47 pasajeros tuvieron que ser atendidos, aunque la mayoría por heridas leves. Hay tres que están graves, ingresados en el hospital. Se está investigando también cómo acabó si el autobús. Se cree que al chocar las ruedas subieron por el marco de ese túnel y se empotró, se clavó en la parte de arriba. Los Mossos estudian además qué provocó el accidente. Se ha hablado de un pinchazo en una rueda, también del que el conductor se pudo quedar dormido. Por cierto, fue el último en ser rescatado. La forma en la que se quedó el autobús ha complicado mucho los trabajos de rescate. La paciente, la viajera más grave es una mujer de 28 años que sufre una lesión medular. Esta noche se ha reabierto ya ese tramo de la C32, pero desde el Servei Català de Trànsit, su presidente Ramon Lamiel pide mucha prudencia al volante.
Pedimos máxima prudencia a todos los conductores, pero especialmente a los profesionales. Máxima prudencia. Llevamos dos días muy complicados. Ayer 5 accidentes simultáneos sin víctimas. Hoy un accidente con unos 50 heridos de diferente gravedad.
Bueno, pues este mensaje de Lamiel vale para cualquier punto de España, esa llamada a la prudencia al volante, sobre todo ahora que tanto nos movemos en coche por el verano y también por las vacaciones. Vox insiste en defender su decisión de romper los pactos autonómicos con el Partido Popular por aceptar parte de ese reparto de menores migrantes que propuso el gobierno. Lo ha hecho esta noche su secretario general Ignacio Garriga en el cascabel de 13. Garriga cargado contra la política migratoria que dice es inasumible en nuestro país.
En primer lugar, que ya está demostrado que el 90% de esos supuestos menores luego resulta que no son tan menores, sino que son mayores de edad. Dicho esto, el mensaje va mucho más allá. Hay que dar un mensaje claro al mundo de que en España no cabe todo el mundo y que puede entrar quien quiera de manera irregular. Y hay que acabar con este efecto llamada que durante tanto tiempo ha impulsado el Partido Popular y el Partido Socialista, que ha convertido a España en el puerto europeo de la inmigración ilegal.
La decisión de Vox derivó también en la renuncia de algunos de sus cargos, salidas del partido. Otros han desobedecido a la dirección y se han quedado en sus puestos, algo que también ha criticado Garriga esta noche en 13.
Evidentemente nos ha sorprendido. También quiero decir que han sido una parte muy pequeña de todos los miembros y todos los cargos. Y tan sorprendente ha sido, como le reconozco, que ha sido profundamente indignante, sobre todo para nuestros afiliados, nuestros simpatizantes. Es evidente que más allá de esos cambios repentinos, pues claramente lo que parece que hay detrás es un oportunismo de algunas personas que han decidido utilizar nuestra formación política para un beneficio personal.
Mientras tanto siguen llegando pateras, sobre todo a las Islas Canarias, precisamente. En las últimas horas han muerto una niña de 2 años y un joven de unos 20 que habían llegado a la isla canaria del Hierro a bordo de un cayuco con más de 50 personas a bordo. La embarcación había salido desde Senegal hacía cosa de una semana y además otro niño ingresado en un hospital en estado grave. Bueno, y en Estados Unidos sigue la investigación por el intento de asesinato que sufrió Donald Trump el pasado sábado. Hemos conocido, además, que el Servicio Secreto de Estados Unidos tuvo que reforzar la seguridad del expresidente por las informaciones que apuntaban a un plan iraní para acabar con Trump, aunque corresponsal en Washington, Juan Fierro, parece que no hay relación entre esto y el intento de atentado del pasado sábado.
El servicio secreto había reforzado la seguridad del expresidente Trump tan solo días antes del intento de asesinato del pasado sábado, tras recibir información sobre un plan de Irán para atentar contra Trump. Fuentes de la Seguridad Nacional estadounidense han descartado totalmente que el atentado del sábado tenga algo que ver con el plan iraní. La campaña de Trump fue informada apenas unos días antes del sábado sobre esa amenaza iraní, aunque el incremento de las medidas de seguridad no pudieron impedir el intento de asesinato de este pasado fin de semana. Mientras tanto, la directora del Servicio Secreto estadounidense aceptaba la responsabilidad por el ataque contra Trump.
The buck stops with me. I am the director of the Secret Service. It was unacceptable. And it's something that shouldn't happen again.
Soy la última responsable, decía Kimberly Seattle. Soy la directora del servicio secreto. Fue inaceptable, algo que no debe volver a ocurrir.
Y atención también a este dato que no tenemos que perder de vista. Casi un tercio de los mayores de 65 años en España están solos. Casi 3 millones de personas sufren soledad durante el año y de forma más marcada en verano, cuando sus familiares, su entorno, se van de vacaciones. Un momento muy delicado del año en el que las ONGs tienen que reforzar sus programas para acompañar a estas personas, para fomentar que estén bien. Se organizan, por ejemplo, visitas de día o mini viajes, como los que recibe Matilde en su casa del madrileño barrio de Carabanchel. Carmen Lavalle.
Es de noche cuando Matilde, de 86 años y viuda desde hace 21, se siente más sola.
¿Qué silencio hay aquí? Únicamente oyes pasar las ambulancias, los bomberos, eso sí, pasan cuando les da la gana y pitorreando como locos. Pero es una casa muy tranquila.
Una tranquilidad que se rompe los miércoles con la llegada de Josefina, que roza los 70 y es voluntaria de la Fundación Grandes Amigos. Llevan 4 años juntas.
Salimos al parque, salimos a dar un paseo por el barrio, por las calles y todo eso, y luego siempre terminaron tomando una cervecita fresquita. En el invierno el café.
Hablan de libros, de películas, de series y mucho también del pasado, charlas y compañía con las que conjuran el primer factor de soledad no deseada, que es la falta de convivencia o de apoyo familiar y social. Ambas tienen, por suerte, a sus familias un motor para seguir adelante tan grande como su amistad.
Las 6:22, 5:22 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Y en el Herrera en COPE es momento de saludar a Antonio Naranjo. Buenos días.
Señor Herraiz, buenos días, ¿qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Antonio, me temo que quien va a meter la pata hoy de verdad, pero hasta el fondo, es el presidente del gobierno, ¿verdad? Que va a presentar su plan de regeneración de la democracia. Vamos, esto es como si Jack el Destripador diera lecciones de cirugía. Pero bueno, apenas unas horas después de servirse del Tribunal Constitucional, pues para amnistiar los ERE de Andalucía, como ya has contado, y a sus dos máximos cabecillas, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Bueno, esta escandalosa medida coincide además con la imputación, en la práctica, de su fiscal general del Estado y con la inminente declaración el viernes ante el juez de su propia esposa, Begoña Gómez, investigada por sendos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Claro, con este contexto, Sánchez no solo se niega a dar explicaciones, sino que va a exigírselas él, a los jueces y a los periodistas. Ya sabes que a uno les ha acusado de practicar lawfare, esto es, guerra sucia judicial, y a los otros de fabricar bulos con esa máquina del fango. Aunque en ninguno de los dos casos, Antonio ha sido capaz de identificar un solo caso de esas supuestas malas prácticas. Pero fíjate, a la inversa, sí que es sencillo recordarle a Pedro Sánchez todas las falsedades, incumplimientos y mentiras en los que ha incurrido en los últimos años.
La corrupción, no le quepa duda de que en el caso que afecta al Partido Socialista, yo soy implacable. Hay que defender la independencia de los jueces.
El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido.
Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España.
Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces.
Desde los miembros del Tribunal Constitucional, debe primar la independencia y la imparcialidad.
Vaya ristra de bulos, ¿eh?
Bueno, pero podíamos estar 3 días, ¿eh? Y me comía todo el programa. Es solo una breve muestra porque sabes que hay muchos más. Bueno, pues bien, con este bagaje de engaños y ese contexto judicial tan adverso para su entorno más directo y su propio partido, pretende ahora intervenir la acción de los jueces y de la prensa, que además hay que recordarlo, está suficientemente limitada por los códigos penal y civil, repletos de artículos, normas y leyes, para poder defenderse de cualquier exceso, que también los hay. Bueno, la independencia judicial y la libertad de prensa solo se regulan desde el poder político en los regímenes predemocráticos. En España no ha habido una ley de prensa específica, fíjate, desde los tiempos de Franco. Y ni siquiera entonces se atrevió nadie a señalar a los periodistas por revelar noticias ciertas, de evidente interés público y prolijamente documentadas. Mira, Antonio, yo creo que algo pasa en un país que está a punto de despenalizar las injurias a la corona y penalizar las verdades objetivas cuando afectan a un presidente que llegó prometiendo transparencia y ejemplaridad y ahora se dedica a intentar legalizar los ajustes de cuentas. Vamos, que ni en Sicilia se atreven a tanto.
Pues más detalles de este plan de regeneración democrática, si lo han llamado, a partir de las 9 en el Congreso. Aquí en Herrera en COPE, más noticias a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de julio.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es. Peugeot.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Si hay algo que nos gusta del verano, aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 18 de julio, si eres de Cepsa Go, ven a Cepsa y ahorra un 10% con tus compras en nuestras tiendas. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol de Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se la prepara, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Venga, Lavini, chuta, Lavini! ¡No, no, no, tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a las 6:30, que son las 5:30 en Canarias. Soy lo que más vas a escuchar e incluso empezar a notar es lo de la ola de calor. Nos escriben que hasta ahora, pues en puntos del centro, ya no te cuento del norte, están con 10 grados, con 11 grados. Bueno, el año pasado por estas fechas, 17 de julio, habíamos perdido la cuenta del serial de olas de calor acumuladas. En este 2024, hasta este momento, llevábamos un verano con un calor más que asumible. A partir de mañana no, a partir de mañana las noches tropicales, que son aquellas en las que los termómetros no bajan de los 20 grados, pues se convierten en tórridas en muchos puntos del Levante y del sur. Son esas madrugadas, digo las tórridas, en las que las mínimas están toda la madrugada por encima de los 25 grados y dormir, lo que viene siendo dormir sin aire acondicionado, sin ventilador, se convierte en un ejercicio complicado. Lo más intenso llega a partir de mañana y lo que tenemos hoy es una presentación. La de Mbappé. Bueno, pues si quieren la analizamos también, no iba yo por esta presentación. Se puede analizar si el madridismo va a perdonarle sus desplantes de temporadas pasadas. Entonces era cuestión de los goles que meta. Pero sí que hay una prueba. 85.000 personas llenaron ayer el Bernabéu para asistir a su presentación, lo que indica que se va a borrar pronto cualquier tipo de desaire del pasado. Y un apunte más, que 85.000 aficionados se reserven una mañana de julio para asistir a la presentación de un jugador de fútbol, da buena cuenta de la locura en la que se ha convertido este deporte desde hace ya unos cuantos años. Pero no, la presentación que el gobierno pretende que sea hoy galáctica es la de su plan de transformación democrática. Lo presenta hoy Pedro Sánchez en el Congreso, ya te lo he dicho, a partir de las 9. Y aunque por el momento no ha desvelado muchos detalles, sí conocemos su origen. Lo han llamado plan de transformación democrática porque habría sido un descaro definirlo como el plan para tapar lo de Begoña Gómez con medidas de intimidación a los medios de comunicación, que es lo que van a vender hoy. Es uno de los trofeos que Sánchez va a tratar de exhibir a partir de ahora entre los suyos. Su particular cruzada contra lo que él llama pseudomedios o propagadores de bulos, que en realidad son todos los medios que no siguen a rajatabla su doctrina. Y a la espera de conocer hoy los detalles de su engendro, conviene recordar cuándo confirmó este plan, cuándo lo anunció. Fue tras su retiro espiritual de finales de abril, tras comunicarnos lo que todos ya sabíamos o al menos intuíamos, que su reflexión llorica de 5 días había sido una farsa.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
Bueno, por aquel entonces Pedro Sánchez ya sabía que su mujer Begoña Gómez estaba imputada y no lo dijo. En ese momento ya conocía que uno de los socios en los negocietes de su mujer había pasado por Moncloa. ¿Cómo no lo va a saber si en esos encuentros había estado él e incluso el responsable de fondos europeos en la presidencia del gobierno? De ahí los elogios a las empresas de Juan Carlos Barrabés. De ahí, y eso es lo que deberá probar la justicia, si hay delito o no, si las cartas de recomendación de Begoña ejercieron como tráfico de influencias o corrupción en los negocios para las posteriores adjudicaciones millonarias a las empresas de Barrabés. Con todo esto como telón de fondo, con lo de la amnistía a los que intentaron dar el golpe separatista en Cataluña, con un fiscal general del Estado al borde de su imputación por un presunto delito de revelación de secretos, Sánchez necesitaba un plan. Pero no para la regeneración democrática, que podía empezar por el gobierno, sino un plan para blindarse y evitar cualquier tipo de contrapeso a los abusos de poder. De eso va lo que va a presentar hoy en el Congreso Pedro Sánchez. El resto será la literatura habitual a la que ya nos tiene acostumbrados. No será un antibulos, no. Sino un salvemos a Begoña. Por tierra, por mar y si se necesita, también por aire. Lo que ya nos ha dejado este plan es una nueva desautorización del PSOE a su socio de Sumar. Yolanda Díaz sabe que el partido del jefe del Ejecutivo está absorbiendo poco a poco a su bisoña marca de Sumar. Esto se ha venido comprobando en todas las citas electorales que se han celebrado este año. Los socialistas aguantan en las urnas pese al desgaste en el gobierno y lo hacen porque el hundimiento a la izquierda de la izquierda es paulatino. Por eso, en cuanto pueden, los de Sumar sacan la patita y a modo de SOS gritan que estamos aquí, aunque no nos veáis. Y lo último viene a cuenta de la Ley de Seguridad Ciudadana, que se salía aprobada por el gobierno de Rajoy cuando Pablo Iglesias quería saltar los cielos, pero antes incendiando las calles. Esa ley que la izquierda bautizó como Ley Mordaza, cuando en realidad quería hacer frente a una amenaza real simplificada en una frase del fundador de Podemos.
Hemos visto cómo algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado.
Por esa emoción de Pablo Iglesias y los suyos al ver cómo radicales apaleaban, pisoteaban a un policía, y por ese clima de tensión y de violencia que la extrema izquierda comenzó a expandir, es por lo que nació la Ley de Seguridad Ciudadana. Y por eso es también por lo que la izquierda y la extrema izquierda quiso menospreciarla con el apelativo de Ley Mordaza. Bueno, durante la pasada legislatura, los socios del PSOE han hecho esfuerzos por derogarla. Han sido muchos los esfuerzos, ¿eh? Pero siempre a última hora había un elemento que rompía el acuerdo. En marzo del año pasado fueron Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña los que tumbaron el acuerdo porque no prohibía las pelotas de goma en los operativos policiales. Con este contexto, la vicepresidenta segunda trató de sacarse ayer un conejo de la chistera. He conseguido convencer al PSOE para la reforma, para la derogación de esta ley.
¿La Ley Mordaza va a ser derogada?
Pues no. Tardaron un poco varias ministras del PSOE en desautorizarla. No se va a derogar. Y lo hicieron, lo dijeron desde María Jesús Montero a Pilar Alegría. No va a haber derogación como tal, pero sí que va a borrar varias cuestiones que conviene analizar a lo largo de esta mañana. Ese consenso entre socialistas y Sumar va a permitir reformar el Código Penal para despenalizar las injurias a la corona y altas instituciones del Estado. Y también las ofensas a los sentimientos religiosos. En esto último habrá barra libre contra la religión católica, que es casi siempre el centro de la diana. Y con lo de despenalizar las injurias al rey, lo que hace Sánchez es entregar otro regalito más a sus socios separatistas. Los mismos que se indignaron porque en Nochevieja se apaleara a un muñeco, por cierto, muy, muy mal caricaturizado, que simulaba ser el presidente del gobierno, los mismos que llevaron este asunto a la fiscalía, son los que ahora dejan vía libre para cualquier insulto o para que los miembros de la Casa Real sean vilipendiados. Y esto es lo último con lo que Sánchez va a tratar de ocultar lo de Begoña Gómez, lo del fiscal general del Estado, lo de la amnistía, incluso el perdón para los condenados por el megafraude de los ERE. Esto te lo venimos contando desde las seis, el constitucional de Cándido Conde Pumpido, el constitucional de Inmaculada Montalbán o del exministro socialista Juan Carlos Campo ha intentado reescribir el mayor desfalco de dinero público en la historia de España. Algo así como un pelillo es a la mar. Impunidad total. Y a partir de ahora, si alguno de la órbita mayoritaria del Tribunal de Garantías, es decir, de la órbita socialista, mete la mano en la caja o permite que se meta mirando para otro lado, quedará exonerado. Eso sí, olvídate tú, que me estás escuchando hasta ahora, de rendir cuentas con Hacienda o de pagar una multa de tráfico. Verás lo que te pasa. Están ocurriendo más noticias en este miércoles y te las va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Las acusaciones populares personadas en el caso de Begoña Gómez han pedido, por cierto, al juez Peinado que solicite a la Policía Judicial las agendas tanto de Pedro Sánchez como de su mujer, después de que el empresario Juan Carlos Barrabés confesara ante el juez que se reunió varias veces con Begoña Gómez en Moncloa y dos con el presidente, una de ellas solo con Pedro Sánchez. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, dice que no hay secretos en la agenda del presidente, que es pública, y ha justificado que se reuniera con un empresario, dice, pionero en comercio electrónico.
Que es un empresario reconocido en este país y además pionero y precursor de lo que llamamos el comercio electrónico. Desde luego a mí no me cabe ninguna duda que seguramente el señor Barrabés a lo largo de sus años se ha reunido con máximos dirigentes políticos institucionales, seguramente de todos los partidos políticos.
En Cataluña hay pocas novedades sobre la posible investidura de Salvador Illa después del ultimátum de Esquerra que amenaza con romper negociaciones si no se cierran las bases de un acuerdo en 15 días. Lo dijo Marta Rubira, que por cierto ayer fue recibida en la Generalitat, que organizó un acto oficial para recibirla a ella y al resto de fugados que han vuelto a España después de que la causa de Tsunami Democràtic se archivara por un error procesal. Hoy la imagen se va a repetir en el Parlamento catalán. Y en Francia, Macron ha aceptado la dimisión del primer ministro Gabriel Attal y de todo su gobierno, que seguirá en funciones hasta que haya una alternativa que parece lejana porque los partidos de la izquierda siguen sin pactar una candidatura. Todo esto a 9 días de que empiecen los Juegos Olímpicos de París. Y en el partidazo de COPE, 2 años de inhabilitación para Pedro Rocha. Bruno Casar.
Entre otras cosas por infracciones varias y graves en su estadía en la presidencia, que ahora pasa a ocupar la vicepresidenta María Ángeles Chávez. Rocha va a ser inhabilitado por 2 años, además de recibir una multa de unos 33.000 euros, algo que el propio Pedro Rocha va a recurrir. Ha solicitado de manera urgente medidas cautelarísimas al juzgado contencioso para seguir con estos líos en la Real Federación Española de Fútbol. Mientras tanto, lo deportivo, todo pasa ahora por el mercado de fichajes, y en esas el nombre de las próximas horas es el de Álvaro Morata, que ayer se despidió de sus compañeros y en el micrófono de Javi Gómez reconoció que se va porque no puede dar el 100% en el Atlético de Madrid. Su futuro pasa ahora por el Milan, que podría anunciar el fichaje en las próximas horas. Y hoy, un poquito antes de la 1 del mediodía, vamos a poner en marcha la 17ª etapa del Tour de Francia. Solo restan 4, contando la de hoy, que nos va a deparar 178 kilómetros con meta en Super de Bolui, a donde llegaremos tras superar un puerto de segunda, otro de primera y acabar en uno de tercera categoría. Pogacar sigue líder, 3 minutos 9 segundos de ventaja en la general.
El gobierno ya ha dado el primer paso para elaborar los presupuestos del año que viene, ha aprobado el techo de gasto, la base de esas cuentas que vuelve a ser de récord. Vamos a conocer los datos con los que trabaja Hacienda. Cuéntanos, Marta Ruiz.
Primer paso para elaborar los presupuestos, techo de gasto de 199.171 millones de euros. Los ministerios podrán gastar un 3% más que el año anterior. La ministra de Hacienda es optimista y no contempla una nueva prórroga de las cuentas del 2023.
Que no contemplo que no haya gobierno en Cataluña, que se pudiera producir una repetición electoral. Ojalá el 31 de diciembre España tenga unos nuevos presupuestos.
Este aumento del gasto se corresponde con una mejora de las previsiones de crecimiento del 2 al 2,4% para este año y del 1,9 al 2 para el 2025 por el tirón del empleo, las inversiones y las exportaciones. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
España será el motor de crecimiento entre las grandes economías europeas, no solo en el corto plazo, sino también a futuro.
El gobierno fija el objetivo de déficit para el año que viene en el 2,5% y una deuda por debajo del 100% del Producto Interior Bruto en 3 años.
Hace ya un buen rato que ha recogido los periódicos de este miércoles Álvaro Coutelén. Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
¿Qué cuenta hoy la prensa?
Bueno, pues casi todas llevan en portada ese perdón del Constitucional a Chávez y Griñán en el caso de los ERE. Por ejemplo, El Mundo titula: 7 magistrados puestos por el PSOE salvan a 2 expresidentes del PSOE. En los subtítulos leemos que la mayoría liderada por Pumpido corrige al Supremo, deja el expolio de 680 millones casi sin castigo y blinda los cargos socialistas ante próximos juicios. Todo recuerda este diario, horas antes de que Sánchez presente su plan de regeneración democrática con medidas para el control de los medios y que llega en respuesta a la investigación judicial de su mujer. El TC liquida el escándalo de los ERE al exculpar a Chávez y Griñán. Así titula ABC, que también en portada apunta que este fallo ha provocado una nueva división en el Pleno al salir adelante solo con los votos de la mayoría progresista. La Razón cambia de verbo para referirse a este asunto y señala que el Constitucional desbarata la sentencia por el fraude de los ERE. Lleva en portada además las críticas del PP a este tribunal, al que acusa de intentar borrar la corrupción del PSOE. Ni salvar, ni liquidar, ni desbaratar. El País apuesta por un verbo, digamos que más suave, y lleva en su portada que el Tribunal Constitucional anula las condenas a Chávez y a Griñán y escriben debajo que estas sentencias suponen un duro correctivo al fallo de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo. El grave accidente de un autobús en la C32 en Pineda del Mar, en Barcelona, y esas espectaculares imágenes del vehículo incrustado en un ángulo de 45 grados en la entrada de un túnel también son protagonistas en la prensa de hoy. Por ejemplo, en La Vanguardia hablan de milagro al saldarse sin fallecidos, por el momento, este accidente, y apuntan como posibles causas a un pinchazo o a que el conductor se durmiera. Y también dos fotografías se repiten en las portadas de este miércoles. Una es la de Trump, con la oreja vendada en su reaparición en la Convención Republicana de Milwaukee. La otra es la de Kylian Mbappé. De nuevo marca recurre a la portada tipo sábana y con una foto del nuevo jugador del Madrid, con el Bernabéu de fondo, titula ¡Wow! Y fue la primera palabra que salió de la boca del jugador al ver los 85.000 espectadores que llenaban el estadio. AS apuesta igualmente por esa portada tipo sábana, pero elige una foto del nuevo jugador del Madrid besando el escudo y uno de sus mensajes: espero estar a la altura del Madrid.
Lo que ha sorprendido ya, Álvaro, es el buen nivel de español, de castellano, que tiene Kylian Mbappé. ¿Y de la letra pequeña qué?
Pues nos quedamos con el vertido de hidrocarburos que leemos en La Razón está afectando a varias playas de Valencia, como la del Saler, la Garrofera o el Sferros. Un barco de los que recalan en el puerto de Valencia es probablemente el responsable de esta fuga que, según este diario, podría ser intencionada, aunque va a ser la investigación que está llevando a cabo Salvamento Marítimo la que determine las causas del vertido. El caso es que es una mancha negra, pegajosa y densa la que está cubriendo esas playas donde ya se ha prohibido el baño y no se va a permitir hasta que el acceso sea seguro. De hecho, el gobierno valenciano ya está realizando un seguimiento de este vertido y las consecuencias negativas que pueden provocar en la calidad del agua.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. Sigue coleando el frío saludo de Dani Carvajal a Pedro Sánchez, pero las imágenes pues confirman que no es algo aislado dentro de la selección. Carlos, buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Según le llegan a este trino, el número de parabienes que está recibiendo Dani Carvajal por su actitud displicente ante Sánchez es inmensamente mayor que el de las críticas. Les diré algo más. A los jugadores de la selección no solo les molestó el aprovechamiento político que hizo Sánchez de la visita de la selección, sino el sarao que le montaron para que los niños de los funcionarios y 1,000 asesores de la Moncloa se personaran festivamente en el acto. Televisión Española retransmitió en directo imágenes de un Pedro Sánchez firmando risueñamente autógrafos a los infantes mientras los jugadores de la selección permanecían al margen. Las reacciones a la actitud de uno de los capitanes de la selección está llenando con las conversaciones de los círculos políticos de Madrid. Contrasta esta actitud, me dicen, con la conducta reverencial, me denuncian, que adoptan muchos visitadores de Sánchez, que son los mismos, según denuncian también, que en privado ponen a escurrir al presidente del gobierno. El gesto de Carvajal y también de otros componentes de la selección contrasta además con el afectuoso acto que presidió en su momento el rey de España. No fue ni pudo ser mejor. Los jugadores se encontraron con un rey cercano, muy cercano evidentemente al triunfo de la selección. Hay quien además estira lo sucedido y asegura que este es el embrión de una cierta rebeldía social del país contra Sánchez. Fíjense lo que les transmito de un antiguo futbolista a este trino, futbolista internacional, por cierto. Probablemente los jugadores de la selección son los únicos que Sánchez no puede destituir directamente. Por eso pueden hacer lo que les venga en gana.
Y a las 6:48 vamos ya con la píldora económica del día con Marc Vidal. Buenos días.
Buenos días. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las operaciones de compra y venta de viviendas en España en mayo experimentaron una caída del 21,5% interanual, alcanzando su nivel más bajo desde 2020, que por otro lado fue un mayo en la que los españoles estábamos encerrados a cal y canto. Es decir, que ese desplome, el actual, es serio. Un fenómeno que se produce seguramente por dos motivos. En primer lugar, por la inestabilidad del sector inmobiliario español, influenciada por factores como los conflictos bélicos, la inflación y el encarecimiento de las hipotecas, lo que ha generado turbulencias en el mercado. Y en segundo lugar, por los tipos de interés. Como el Banco Central Europeo anunció una bajada de las tasas para junio, eso pudo congelar la demanda en mayo, esperando que se produzca una mejora en las propias hipotecas en el futuro inmediato. En todo caso, se debería estar pendiente de nuestro mercado inmobiliario, pues su buena salud, sin desequilibrios, es signo de una estructura económica robusta y dinámica.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
¿Sabes que Renfe te lleva este verano a más de un centenar de playas? La compañía ofrece miles de plazas para conocer los mejores destinos litorales de forma rápida, cómoda y sostenible. Desde Andalucía hasta Galicia, pasando por Murcia, la Comunidad Valenciana, Cataluña, el País Vasco, Cantabria y Asturias. Este verano, la compañía líder del sector ferroviario ofrece alternativas al transporte por carretera y pone a disposición del viajero sus servicios de cercanías, rodalíes, ancho métrico, media y larga distancia y alta velocidad. Súbete al tren y prepárate para disfrutar del sol, la diversión y las maravillas del verano. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, hemos llegado a este 17 de julio. Ángela Sánchez, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, nos hemos merendado, así como el que no quiere la cosa, la mitad del mes. Son esos cálculos que tanto le gustan al jefe, a Carlos Herrera, que empezaría a echar cuentas para terminar diciendo que en un mes y medio nos hemos plantado en septiembre, vuelta a la rutina, los niños al cole. Para eso todavía queda.
Sí, vamos,
aquí queremos aguafiestas, que queda mucho verano. Y la pregunta es, Ángela, ¿tú ya tienes tu canción del verano?
No pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes si en los homenajes.
Pues mira, yo no sé si es mi canción del verano, pero de luego de mucha gente sí lo está petando muchísimo.
Yo no tenía ni idea ni quién era la potra salvaje, ni quién era ni Isabel Ayun. La he conocido, pues como yo creo buena parte de España, gracias a los jugadores de la selección española de fútbol. Dime.
Que la canción no es nueva.
No.
La cantante la compuso hace 2 años.
En 2021, sí. He leído hoy por ahí un tema que compuso junto a Pablo Mora de Lagarto Amarillo y se ha convertido ahora en, sin duda alguna...
Sí, pasó desapercibido, la ha cogido un DJ, le ha hecho una remezcla así más modernilla y este año lo está petando. Y gracias, como no, a TikTok, que últimamente sí, parece que
sociales,
si no pasas
sí.
por TikTok... No eres nadie.
En Spotify, para que te hagas una idea, 30 millones de reproducciones, 30 millones suma ya esta potra salvaje.
No quiero riendas ni herrajes, si en los homenajes me pongo un vestido.
¿Cómo será que es hasta casi un himno así un poco informal de la selección, que también la ha escuchado mucho esta Eurocopa la canción? Es verdad que con TikTok, con las redes sociales, esto de la canción del verano ha cambiado mucho. ¿Tú te acuerdas cuando todos bailábamos una única canción prácticamente todo el verano?
Y hay canciones del verano que me vienen a la cabeza,
a ver, venga,
incluso
di.
Con quién compartía ese momento, esa verbena, el baile que hacía. Te puedo contar, sí.
Mira, cuéntame a ver si esta la bailaste tú mucho.
¡Bomba!
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento sexy.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Para escuchar bomba y todos sabemos lo que se viene por delante. El movimiento sexy.
Bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba.
Esto es Kináfrica, ¿no?
Esto es
Caribe Mix.
Esto es Kináfrica, sí. ¿Quieres que te dé un disgusto?
A estas horas, a las 6:53.
24 años hace de esta canción. Perdona, no. Sí, 24 años, el año 2000.
Ya son unos pocos, porque ya vamos
siendo... He dudado porque me hacen tantísimos cómo posible que haya pasado 24 años.
Que ya vamos siendo mayores.
Muy mayores, Antonio.
Sexy, un movimiento sexy.
Más mayor todavía si bailaste la siguiente.
La barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa, la barbacoa.
Lo bueno de Jordi Dan, de su temazo La Barbacoa, no es que te haga mayor, es que sigue sonando.
Eso es verdad.
En bailes de las bodas, en verbenas de todo tipo, en fiestas divertidas y no tanto, pero sigue sonando.
De todas maneras, vístelo como tú quieras, que si en 1994 bailaste la barbacoa, es que ya, como mínimo, supera los 30 años.
Bueno, luego lo superamos. Eso no lo vamos a esconder. Más canciones del verano.
¿Alguna más que te gustará mucho? Yo qué sé, ¿qué se te viene a la cabeza?
¿Qué se me viene a la cabeza? ¿Chayanne? Ah,
la tengo, Torero.
Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo.
Año 2002, por el amor de Dios.
2002
es Torero, parece como más, a mí me suena como más moderna. Nada, 2002, 28 años.
Y aquí sí que me imagino algún amigo, pues eso, haciendo el pase con la muleta o con el capote de torero, claro.
Depende también de los amigos que tengas, eso siempre influye, ¿eh?
A ver, Rocío, hay tiempo para alguna más.
Yo quiero bailar.
Es clásico. ¿Cómo se llamaba? Sony y Selena,
Sony
por el
Selena,
amor de
verdad.
Dios. Bueno, fue 2001, Antoñito, 2001. Te
Sony
voy a
y Selena,
hoy.
Casi nada.
Tachangueo, ¿verdad?
Bueno, yo no sé si a estas alturas hay alguno que no haya cantado, tarareado o incluso bailado cualquiera de los temazos que hemos puesto esta mañana. Pues sigue Herrera en COPE. Hoy ha sido con las canciones del verano, ha sido con el inicio de ese himno que nos han elevado a categoría los jugadores de nuestra selección con esa potra salvaje, que ya hemos dicho que no es nuevo, que es del año 2021, pero que han convertido, pues eso, que lo hayan hecho en todo un himno y en una canción del verano. Ponemos rumbo hacia las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasionplus.com.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Abre los oídos porque estaba cantado.
Vale, te escucho.
Son nuevos y han llegado los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco,
bien.
Negro,
buenísimo.
Y melocotón.
Me encanta.
Y un año de seguro móvil con Samsung Care Plus de regalo. Solo en Samsung.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE.